Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer
dramática,
soñadora,
luchona,
idealista,
feminista,
valiente. Sí, muy valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias.
¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias, como cada jueves. Ustedes saben que yo soy una persona que sueño todo el tiempo y me gusta seguir en redes sociales y consumir contenido de gente creativa, soñadora y que me pueda aportar e inspirar algo bonito en mi vida. Tal es el caso de Cristian Sandoval, que es una chica que descubrí en redes sociales por una amiga que me dice, ¿no sigues a Cherry Priest? Que aparte me encantó como el nombre que tenía en redes y yo no la sigo a ver. Empecé a ver todo lo que hacía, todo lo que creaba, lo mucho que inspiraba y bueno, es fecha que todavía soy su fiel seguidora y me encanta tenerla el día de hoy. ¿Cómo estás, Cherry? Bienvenida.
Hola, Tania, qué linda. Te agradezco muchísimo por esta intro. Estoy muy contenta. Tenía mucho que no... me invitaban, o sea, como que me habían invitado a unos podcasts y tenía mucho, así que tengo muchas ganas de platicar contigo, también se me hace bien bonito lo que haces y yo siempre creo que la gente que nos, que, con la que nos identificamos o porque la seguimos o por lo que sea, ¿no? Porque te invitan a su programa, porque coincides con ellas, es porque realmente tienes cosas en común, cosas que compartir, como esta conexión especial. Entonces, seguramente nosotros tenemos muchas.
Sí, 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 me encanta. Hay muchas cosas en las que me identifico contigo, Cherry. ¿Te gusta que te digan Cherry o Cristian?
Sí, sí, Cherry, sí me gusta Cherry. Cherry, sí.
Oye, pero me encantaría que la gente supiera un poquito más de ti. Sé que eres creadora de contenido, sé que llevas pues obviamente tus redes de Cherry Christmas, agencia, o creo que es también como un lugar que se llama Cherry Inc. también.
Sí, sí, exactamente.
Pero cuéntame más de ti, tu edad, si se puede, de dónde eres, qué estudiaste y por qué es que decides enfocarte en todo esto.
Gracias, Tania. Pues voy a tratar de resumirlo. Yo empecé hace 11, 12 años mi blog, que era cuando se usaban los blogs cuando empezaban, y fue de los primeros blogs que hubo en México. Entonces, yo trabajaba en moda en una empresa, entonces por ahí como que me dejaban mucho como hacer investigación de tendencias de moda. Entonces, como en esta búsqueda, encontré los blogs de moda en Europa y todo, y los empecé a seguir y se me hizo súper interesante. Y pues abrí el mío, obviamente chafísima, horrible, pero pues yo estaba muy feliz escribiendo ahí mi día a día como un diario personal, ¿no? Y entonces como que así inicié. Yo estudié relaciones industriales, que nada que ver conmigo ni con mi perfil. Y ahorita yo creo que sería una de las últimas carreras que estudiaría.
Wow.
Es como recursos humanos. Entonces, estudié eso. Para mí la universidad fue diversión máxima, pero por lo que implicaba la universidad. Me gradué y empecé a estudiar. También estudié en Londres, personal styling, y estudié maquillaje profesional. Entonces, como que por ahí me metí un poquito... con la moda, ¿no? Y entonces entré a trabajar a esta empresa, que les digo donde empecé mi blog, y ahí me encantó como todo el mundo de la moda, yo hacía styling, y me encantó, o sea, como que me empecé a meter en el mundo de moda y como que con el blog y todo. Pero yo creo que siempre fue como que la moda un poquito un pretexto como de expresión. Pero creo que lo que más me gustaba de todo, y al final ahorita lo compruebo, es escribir sobre la vida, ¿no? O sea, como estos escritos, mis frases, o sea, todos estos mensajes que tienen como mis agendas y mis productos, como que van enfocado a que me gusta realmente hacer empatía con la gente. Retomo un poquito que empezó siendo como yo también pensé que era como que la moda lo más importante o lo que yo era para lo que era buena, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que solito fue como llevándome a que realmente lo que me gusta compartir y expresar son mis experiencias de vida, son como la parte imperfecta de la vida también un poco, pues la parte vulnerable. Entonces, como que la moda, los viajes, la comida, o sea, todo esto bonito, estético que a todos nos gusta, es como la carta de presentación un poco, porque también me gusta eso, ¿no? Entonces, pues empecé con mi blog que se llamaba cherrycris.com y le puse Cherry, justamente, tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Justo porque es mi nombre siempre desde chiquita, como que me traumé un poquito de que me decían que si era nombre de niño, nadie lo sabía escribir bien. Entonces, como que cuando puse cherrycris.com, dije, necesito hacer un nombre que a la gente no se le complique pronunciarlo y no se le complique escribirlo.
Okay.
Y así fue que sucede Cherry Cris, ¿no? Entonces, pues ya pasa el tiempo, empecé con mi blog y empezaron como a llegar, pues, un seguidor, dos seguidores. Pues en ese tiempo sí, como que te hacías más, o sea, había poquitos blogs al final, ¿no? Entonces, pues así fue como creciendo mi comunidad, empecé compartiendo mis pensamientos, mi filosofía de vida, mis viajes, poquita moda, consejos, tips de moda, y fui también de las primeras personas que empezó a dar talleres de redes sociales cuando aquí no había. Entonces, pues a compartirles mi experiencia personal, que al final fue todo y ha sido todo muy intuitivo. O sea, pues en realidad yo no estudié marketing, pues no tengo como esa experiencia. Pero a la hora que tomo cursos, talleres, yo también, porque me encanta capacitarme, pues me doy cuenta que mi intuición es la que también me ha enseñado todo, ¿no? O sea, como desde ponerle el nombre a mi blog, ¿no? O sea, como que eso fue intuitivo y de repente tomaba un taller o un curso, un diplomado de marketing digital o lo que sea, y me enseñaban que eso tiene un nombre y que mercadológicamente tienes que buscar nombres, que bla, 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 ¿no? Entonces, como que me iba sorprendiendo mucho y pues al final yo enseñaba a partir de la experiencia, no enseñaba a partir de las reglas, ¿no? De mercadotecnia. Entonces, ese camino también fue muy padre, o sea, me conectó mucho con mi gente, con mi comunidad, también en cuestión de negocio, pues me fue muy bien en ese aspecto. O sea, como que fui encontrando mis formas, ¿no?
Claro.
Y entonces ya también, pues pasan los años, mi comunidad empieza a crecer, las marcas nos empiezan a contratar y pues empieza a ser como también esta comunidad de bloggers donde nos invitaban a eventos y todo esto, ¿no? Y yo también ahí como que me sesgué porque me empecé a sentir como muy insegura, como que sentía que no encajaba también como en el mundo. O sea, yo sentía como que era ropa y vestirte y verte guapísima. Y como que yo no me identificaba en ese aspecto. Siempre me ha gustado, pues, verme guapa, arreglarme y me he sentido bien y todo. Pero como que no me identificaba como en la parte de estética. O sea, como entonces como que me retiré como por protección personal y ahí fui explorando más como que qué era lo que realmente me gustaba compartir y definitivamente como que comprobé que no era la moda lo que a mí me gustaba como decirle a la gente que se comprara. O sea, aunque sí lo sigo haciendo como muy sutil, pues todo es como este pretexto que te digo para compartirles otras cosas, ¿no?
Claro.
O sea, sí, para hacerte sentir bien, porque a mí me encanta maquillarme, me encanta verme linda y vestirme y hacer ejercicio y comer bien, pero sobre todo es como este pretexto de estar bien tú, o sea, como adentro, ¿no? Y así como que he ido, la realidad, he ido explorando, he ido descubriendo, pues por dónde me va llevando la vida como que sin tantos planes tan fijos y tan concretos, sino como que lo que van haciendo y también dependiendo de mis necesidades, ¿no? También ahorita me encanta la decoración porque pues me casé, me había ido a vivir sola antes, luego con... Entonces como que pues me empieza a gustar pues lo que vas viviendo. Entonces eso me ha ido como gustando mucho compartir y a partir de ahí también formé mi empresa que es Cherry Inc, que justo me preguntabas, ¿no? Y Cherry Inc, pues ya es mi corporativo y ya ahí están todos, pues ahí están como mi equipo, pues mis productos que estoy en desarrollo, mis agendas, o sea, como que quise separarlo porque de repente, pues Cherry Cris como empresa era, me causaba un poco de conflicto, como que yo, o sea, que me, como que no hubiera esta separación de empresa y persona. Entonces, como yo soy Cherry Cris y como que necesitaba yo esta separación que a mí me sirvió mucho como para identificarme a mí como Cristian y Cherry Cris es como una misma. Entonces, pues Cherry Cris comparte su vida, su día a día, sus miedos, sus sentimientos, todo esto. Y Cherry Inc. es la parte corporativa donde tiene sus productos, donde hace talleres, donde da conferencias, donde saca nuevos productos, pero bajo la marca de Cherry Inc., con las frases de Cherry Cris. Eso es más o menos el resumen.
Yo me acuerdo que cuando comencé a seguirte, Cherry, me encantó esa parte que precisamente tú mencionas, porque yo soy una persona que también comunico muchas cosas de acuerdo a mis temporadas y la verdad es que soy una persona muy transparente, o sea, no sé, ¿cómo se llama? Actuar si algo no está bien o algo está mal. Entonces, todo se me nota y siento que a ti también, todo se te nota. Entonces, vas actuando de acuerdo a las temporadas de tu vida. Y siento que de acuerdo a eso, has sacado también provecho dentro de todo lo que tú has aprendido en cursos o en este día a día de las redes sociales, que ahora definitivamente son un negocio para muchas personas. Y has
Claro.
hecho, por ejemplo, pues las agendas, has hecho también la agendita de Cherry Bright, ¿no? Porque ahora que te casaste también sacaste una agenda como un planner para todas aquellas que se van a casar, que si los zapatos o tipo pantuflas que sacaste, o sea, todo
Sí.
ha ido como yendo hacia tus temporadas y está bien padre que hayas formado esta comunidad que se identifica contigo, no solo con este estereotipo de blogger que vemos, porque pues ahora ya sabes, hay tanta gente haciendo cosas, hay tanto contenido, que de pronto siento que incluso nosotras que a esto nos dedicamos nos podemos llegar a perder, de decir, es que
Mucho.
yo quiero hacer lo que ella está haciendo porque ve su foto, tiene 20 mil likes y a lo mejor yo también puedo ponerme esos zapatos. Pero luego siento que perdemos parte de nuestra identidad, que tu identidad es comunicar, hablar de lo que está pasando, hablar de lo que no muchas personas hablan, demostrar que a lo mejor no tenemos ese cuerpo perfecto, pero que podemos sentirnos hermosas. Y eso es lo que tú has venido haciendo durante todos estos años.
Sí, totalmente, totalmente te entiendo y sí. 100% como que va por ahí y también me ha pasado que, así como dices, también me ha pasado que me he perdido, pero no una vez, o sea, de que mil veces y es como regresar otra vez como a ti y es como retomar quién eres y qué es lo que realmente te gusta y es retomar como por qué empezaste. Híjole, y esas idas y venidas son bien difíciles porque no te das cuenta. O sea, como que no te das cuenta cuando ya te está importando otras cosas que según tú ni te importaban y en ese momento piensas que sí te importan y después te das cuenta que claro que no. Y es este como círculo, pero creo que es una parte natural del crecimiento, ¿no? Como, pues no perderte al grado de que ya no sepas regresar. O sea, como que eso se me hace muy importante. Pero sí, tal cual como dices, Tania, o sea, como que hay tanta información, tanto contenido, que nosotras creo, o sea, como creativos, creo que tenemos que filtrar muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo la información. Porque como dices, ves tanto y ves como, qué padre, es que ella ya evolucionó muchísimo y sus fotos están súper profesionales y ya parecen de revista, ¿no? Y yo también cuando intento hacer fotos así como de revista, o sea, me salen las peores fotos, me siento súper falsa, mis outfits son horribles, o sea, como que yo ya me di cuenta que yo lo que disfruto es así natural con mi outfit del día, con lo que realmente me puse, con mi cámara de iPhone, o sea, como que como que no sé dar más de eso, porque para mí eso es lo que realmente me sale natural y eso es lo que al final creo que a la gente le gusta. Entonces, si yo trato de ser o sea, como que más profesional o escalar a algo más bonito, más estético, más perfecto, ya vuelvo a no ser yo otra vez. O sea, como que hay una línea muy delgadita entre como ir creciendo y como ir perdiendo tu esencia.
Sí, por eso siempre debes estar como muy presente en lo tuyo, en quién eres, en tu núcleo y demás. Eres sí. sumamente soñadora, Cherry, emprendedora, bueno, además de todos los productos que vas generando temporada tras temporada, porque yo veo que cada vez sacas más y más cosas que me encantan y que me inspiran. También tienes Mi Armario Garage, que es un proyecto bien padre, que también he tenido la oportunidad de estar ahí físicamente. Y me encanta todo, el concepto, el ambiente, y que también fue de hecho una de las cosas que a nosotros nos inspiró a hacer algo que tenemos acá, que es De Mi Closet a Tu Closet, pero no solamente con ropa de segunda mano, sino más productos. Este proyecto, ¿qué onda? ¿Por qué nace hacerlo? Digo, no sé, a lo mejor para mucha gente pudiera ser como que, ay, ¿cómo comprar ropa de segunda mano? Ya sabes, pero ¿por qué te nace hacer Mi Armario Garage?
¿Sabes qué? De Mi Armario Garage tengo una socia que se llama Maribel, y la quiero muchísimo, es de mis mejores amigas también, y llevamos 8 años que iniciamos el proyecto. Realmente nació literal, o sea, hace ocho, si ahorita todavía hay gente que le da poquito asco comprar ropa de segunda mano, que como que no está muy involucrada en la cultura, si ahorita, que ya ahorita vemos que todo el mundo vende ropa de segunda mano, todo el mundo compra, o sea, imagínate hace 8 años.
Wow.
Ella traía como esta idea y yo tenía ya mi blog, que ya tenía seguidores y así. Entonces, ella fue la que, oye, siempre nos veíamos, porque no somos amigas como de toda la vida, sino como que somos estas personas que nos conocimos en Londres y nos cruzamos como en la vida y siempre decíamos como, oye, hay que hacer algo, hay que hacer algo, y como que no salía, y esa vez me dijo, ¿no? Oye, ¿y si vendemos tu ropa y mi ropa y nos ponemos aquí afuera de no sé dónde? Y yo así, pero mis deciles, dices a tus seguidores y bla, 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 sí, ¿no? Como que ella así como que inyectó esta semillita.
Uh-huh.
Y sí, y fue realmente por una idea que existía ya en Estados Unidos, pero aquí en México todavía estaba como, pues ibas así como en los tianguis que hay como pacas, pero no con esta cultura como de, pues sí se me antoja comprar esa ropa, o sea, ¿no? Como un poquito más cool, un poquito más curado y así. Surge realmente de ahí, o sea, de una idea que ya existía, pero que en México no estaba establecida. Entonces, en México realmente fue el primer bazar de ropa de segunda mano, como con un concepto diferente, como mucho más cool, ¿no? Y así, o sea, como que fue hacerlo y fue educar. Eso fue bien bonito, ver como el proceso de cómo todos nos estamos educando constantemente y haciendo conscientes, y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que estamos como aprendiendo mientras lo aprendemos. ¿Me explico? O sea, nosotros nos tocó como ver el proceso de educación, literal, de que la gente, pues invitábamos a la gente, el evento estaba padre, pero la gente, mucha gente iba porque lo invitaban, mucha gente sí porque sabía que era de segunda mano, pero llegaban y veían ropa pues de buena marca o padre, y no sé, en 100 pesos, 50 pesos y así. Y entonces la gente como, ¿pero por qué está tan barata? Y era como, oye, pues es que es ropa de segunda mano, la verdad es ropa pues de la gente que ves aquí, o sea, cada quien está vendiendo sus closets, es ropa que ya no usamos. Pero me decían, pero qué asco, ¿cómo? Así, ¿no? Y entonces era como enseñarles a que no pasaba nada y que estaba bien y que la podías comprar y llevártela a tu casa y lavarla y no pasaba nada, ¿no? Y era bien bonito ver el proceso de, yo tenía amigas que iban a visitarme nada más, pero no compraban nada. Y luego la tercera, cuarta edición, pues se les antojaba ponerse y se ponían a vender, pero no compraban. Y la quinta, sexta, ya veían a la gente que, o sea, porque también hay un grado como de vergüenza.
Sí, sí, sí.
Que te vean comprar como ropa, así como, oye, pues entonces no le alcanza, o qué onda, ¿no? pero cuando rompes como con esa creencia, como que y ves a la demás gente como tú, que no es porque no te alcanza, no es porque no te la puedas comprar nueva, es porque te gustó, está baratísima, está nueva básicamente, pues claro que es una oportunidad y aparte es una cultura padre de reciclaje, de ayudar al medio ambiente, o sea, como que hay muchas cosas detrás. Es cuando la gente como que veía a la demás gente y se identificaba y decía, oye, pues si ella está comprando, pues yo también y no tiene nada de malo. Entonces, ver ese proceso de crecimiento, de conciencia, fue increíble porque fue muy visual. O sea, como que muchas veces no lo sabemos medir cómo vas aprendiendo y cómo vamos cambiando nuestros estereotipos mentales que tenemos y nuestras creencias. Y aquí tuvimos la oportunidad de verlo, como que a lo largo de estos 8 años, pues lo fuimos viviendo y lo fuimos viendo. Y pues es padrísimo como estar involucrada en un proyecto tan bonito, tan auténtico y listo.
Sí, la verdad es que a mí me encanta. Siento que es un proyecto que inspira a muchísimas personas y que le da también la segunda oportunidad como a esa prenda, ¿no? Yo también recuerdo haber visto bazares así en Nueva York, en Londres. Yo decía, qué padre, hay que romper como con esa cultura y ese estereotipo de que no puedes usar algo que alguien más usó. Y siento que tú eres como una de las pioneras en México que nos has ayudado a abrir esa mente y abrir conciencia para decir, sí se puede porque me gusta independientemente de donde sea.
Y eso claro, es claro. Y sí. Yo creo que eso es bien importante que dijiste, Tania, como creo que se perdió y yo también he perdido, ¿eh? Como que yo era mucho más arriesgada en mi forma de vestir, era mucho más, o sea, me ponía ropa de segunda mano, me ponía ropa de mi mamá, me ponía ropa mía, me ponía ropa que encontraba en Forever 21, o sea, como que yo armaba mi estilo y al final eso fue también lo que, o sea, lo que me generó crear mi blog y todo. Y de repente ver tanto contenido igual, ver tanto contenido que sigue tendencias de moda, me ha llegado a afectar como que mi ojo y mi estilo y de repente retomarlo me ha costado muchísimo trabajo. O sea, como que yo también, justo ayer estaba filtrando gente y dije, quiero dejar de seguir gente que sigue como solo tendencias. O sea, como tendencias de moda, porque caes en que quieres verte igual cuando ves todo el mundo igual. O sea, es como una esencia natural de pertenencia que al final pues te roba parte de tu autenticidad, que todos la tenemos.
Hacemos una pausa para contarles que tenemos nuevos productos en nuestra tienda en línea de transparencias. Tarjetas con 60 afirmaciones que te van a acompañar todos los días para cambiar tu perspectiva y atraer cosas positivas a tu vida. Una tabla de madera de pino que puedes utilizar para botanos o decoración. Una pulsera que te va a recordar que creer en ti siempre será lo más importante. Busca nuestro perfil de Instagram @transparenciasmx y busque el link de nuestra tienda en línea. Continuamos.
Y me encanta eso de ti, eres muy auténtica, pero qué padre que mencionas que de repente esa autenticidad puede irse, pero está bien que se vaya, pero que regrese, ¿no?
Que regrese.
Ahora, un tema que quiero tocar contigo, Cherry, que me encanta, es el tema del amor. Sé que te acabas de casar, pero sé que el tema del amor no ha sido un tema fácil para ti ni para nadie, porque yo creo que todos soñamos como con ese príncipe azul perfecto que va a llegar a la puerta de nuestra casa o departamento y nos va a decir, hey, Cherry, ¿cómo estás? Aquí estoy, soy este hombre guapo, de barba, que siempre soñaste. Y siento que ese amor o el amor no es de esa manera, ¿no? Cuéntanos tu perspectiva del amor y cómo es que llegas ahorita a esta etapa de tu vida tan bonita y tan plena.
Ay, gracias, Tania, qué linda. Pues me encanta este tema, o sea, podría quedarme horas y horas y horas y días hablando de la vida, del amor, de descubrirlo y definitivamente me siento ahorita tranquila, contenta, como en esta etapa, pero sé que hay muchísimo que me falta, que voy a seguir trabajando toda mi vida y de eso se trata para todos, o sea, nadie llega como a una meta de ningún tipo, de, ah, ya me casé, ya, de que ya voy a ser feliz por siempre, o sea, eso es ridículo y me quiero reír como a carcajadas de que ni existe, ¿no?
Ajá.
Más bien es como en esta etapa, O sea, estoy realizada que entré a esta etapa así, ¿no? Contenta, tranquila y todo. Pero sé que vienen un chorro de retos y un chorro de cosas. Para mí, Tania, el amor fue algo como... O sea, uno, yo crecí en una familia muy tradicional que amo, que me encantó que me haya tocado vivir en esta familia y en esta vida, como muy bendecida, muy tradicional y también muy católica al mismo tiempo. Y yo estudié en una escuela católica de monjas, de puras niñas, desde primero de kinder hasta tercero de prepa. Entonces, pues eso define muchísimo de lo que yo soy, ¿no? Y entonces como que esta mezcla, pues como que me acuerdo perfecto, o sea, como que pues los niños en mi vida, o sea, los niños hombres, pues siempre eran como un, o sea, no existían los amigos, o sea, no es, pues tienes tú, o sea, tienes amigas solamente, tienes maestras, tienes amigas y cualquier hombre, o sea, a la edad que sea, era una amenaza de, o sea, amenaza de o le gusto o me gustas, pero no eres mi amigo, ¿no? O sea, de entrada como que esa es la educación en la que yo crecí. Y después, como que ya vas, yo que era burrísima, no, o sea, una cosa de que me mega valía la escuela, me iba a extraordinarios de todo, era malísima para matemáticas, para química, o sea, todas las materias, o sea, era creativa, me iba bien en las materias de dibujo, de artesanía, o sea, en esas materias, ¿no? Entonces yo, obviamente, ¿de dónde iba a sacar como un chip como de, ah, quiero estudiar más, quiero, o sea, como que yo decía, odio la escuela, me va pésimo, como de dónde voy a sacar un feeling de que puedo hacer más cosas, ¿no? Entonces también ahí vienen ciertas inseguridades como personales, ¿no? De que pues soy malísimo para el colegio y lo único que quiero es casarme. O sea, yo me acuerdo de ese pensamiento, o sea, como de alguna vez que escuché que en secundaria o así alguien dijo como, no hay que, o sea, estudiar, o sea, como universidad y yo, pero como para qué, o sea, y me acuerdo ahorita de mí diciendo, o sea, pensando eso y digo, Dios mío, o sea, como que qué mentalidad tenía, ¿no? Que lo único que, para lo que yo servía era, pues, estudiar en colegio, tener amigas, salir de fiesta y casarme, y tener hijos y tener una familia, pero yo no concebía como otras cosas. Y entonces, pues yo fui como soy la más chica de mi casa, de mis hermanos, y fui como la más rebelde, y pues como que esta rebeldía también me hizo como despertarme como ciertas cosas, ¿no? Como de, hay muchas más cosas, ¿no? O sea, como que aparte de casarte, cuando me fui a vivir, viví fuera en varias ocasiones en diferentes ciudades, y pues todo eso me fue despertando como, no quiero ser una inútil, o sea, me acuerdo también de cuando surgió como ese chip de que me fui a estudiar, me la pasé de fiesta y regresé, y fue como, y que me dijeron de que, ¿cómo, qué hiciste? ¿Cómo te la pasaste? Y me acuerdo perfecto que me sentí una inútil, como de verdad inútil, así como con un cacahuate en el cerebro. Y también me acuerdo de esa sensación de decir, no quiero ser esa persona, ¿no? Entonces como que fueron así pequeños eslabones, que así lo nombro de repente como en la vida, ¿no? Como que vas armando tu cadena, que te va dando como estas herramientas y que te va guiando en tu vida. Y desde los 12 años, 13 años, pues también fue como esta búsqueda de el amor, ¿no? O sea, como que el niño que te gustaba. Y de verdad siempre estuve en búsqueda del amor. O sea, muy impresionante. O sea, como que me divertía, viajaba, iba con mi familia, me llevaban de vacaciones, festejaba mis cumpleaños. O sea, como que lo normal de la vida, así que... digo, no quiero decir lo normal porque no es lo normal, pero mi normalidad era así, pues, ¿no? Como ser feliz con tu familia y como que ninguna otra cosa. Y siempre era como, y el que me gustaba. O sea, a partir de los 15 años que tuve mi primer novio, tuve muchísimos novios, aparte donde duraba de que 2 meses, 3 meses, pero todos era como que pensaba yo de que, ah, con este me voy a casar. O sea, era realmente como una mentalidad como de, pues como de esta que te digo de pues poquito de antes, ¿no? O sea, de esta es la única meta en la vida, ¿no? Pero llega un punto en donde dije, como que también me cuestionaba mucho como del amor, ¿no? Como que, ¿cómo va a ser como nada más encontrarlo? O sea, ¿no? Como, o sea, pues entonces díganme dónde lo busco, ¿o no? O sea, como que se me hacía también muy impresionante que sea como encontrar el amor de tu vida. O sea, como que, pues denme una lista para buscarlo bien, ¿no? Y entonces pues tenía novio y novio y novio y pues había algo que no me terminaba de como de satisfacer. O sea, como decía, pues es que esto no puede ser. O sea, tanto que me lo pintan en las películas, en la vida, que, o sea, que el amor y que tu alma gemela y que el amor de tu vida. Y entonces yo estaba con una persona y era como, o sea, sí, qué lindo, me amas, te amo, pero ¿y ya? O sea, como ¿y ya? Y entonces, como que ya más grande, o sea, como que fui evolucionando en mi mentalidad de rancho. Y como que más grande, pues seguía como en esta búsqueda, pero sí ya me dedicaba un poquito más como a cuestionar, ¿no? A las parejas, a las personas. O sea, ya era como, oye, ¿y por qué terminaron, no? De que alguien de que no, cortó con su... No, entonces como que era yo, pero ¿por qué se divorciaron? Pero ya por eso nomás, o sea, como que empecé a explorar como que el amor, ¿no? O sea, como que no puede ser nada más encontrarlo, o sea, no puede ser. Le preguntaba a mi papá, me acuerdo que me fui a un viaje sola con mi papá. Mis papás duraron 52 años de casados.
Wow.
Y sí, y me acuerdo que le pregunté a mi papá un día de que, explícame papá, o sea, a ver, mis papás también se conocieron 6 meses de casados, o sea, no es posible que haya parejas que duran 8 años de novios, se casan y duran 6 meses de casados, no es posible que unos papás se conozcan 6 meses, que obviamente ni se conocían en ese tiempo, o sea, era literal de que un volado de, ojalá que me toque un buen hombre, como decían las abuelitas de, le tocó un buen hombre, ¿no? Porque literal era un volado, ¿no? Entonces yo decía, pues ninguna de las dos me cuadran, porque yo no quiero que me toque un volado, ni quiero durar 8 años con una persona y casarme y darme cuenta de qué, o sea, ¿de qué te das cuenta? O sea, eran tantas cosas que y me las sigo preguntando, ¿eh? No, o sea, no creas que ahorita digo de qué, y entonces ahora ya tengo la clave.
Ajá.
Pero fue como un investigar y preguntar y analizar a la gente y yo también decía, estas personas que según ellos de que felicísimos y así, o sea, tienen una máscara que nadie se las ve, ¿no? O sea, como que todo fue así como que desatando así como mi cabeza, mis preguntas, mis todo, ¿no?
Uh-huh.
Y también a mi papá le preguntaba de qué papá, pero, o sea, ¿cómo elegiste a mi mamá y cómo esto? Y obviamente, pues no, pues la verdad es que sí fue un volado, pues, o sea,
claro.
no fue ninguna cosa así como muy, como que esa había sido la clave para elegir a una persona. Entonces, realmente mi conclusión, o sea, como que a partir de toda, porque fueron, pues han sido años de investigación de campo, y experiencia personal, o sea, como, pues al final mi teoría y que la he comprobado como de formas distintas y también después ya, pues me he dado cuenta que la gente que lleva mucho tiempo con una pareja y es feliz, ¿no? O tienen una relación bonita, pues no es porque encontraron al amor de su vida, no es porque encontraron a su alma gemela, o sea, eso me queda clarísimo. Tu alma gemela no existe, o sea, porque tenemos millones de almas gemelas en el mundo y que tú le quieras adjudicar ese título a tu esposo, pues es muy diferente, ¿no?
Claro.
Pero tú se lo pones, tú dices, esta es, esta persona quiero que sea mi alma gemela, pero no es, porque tú tienes millones, y si se te muere tu alma gemela, pues puedes encontrar otra alma gemela, y tu alma gemela también puede ser tu mejor amiga, y también puede ser tu mejor amigo, ¿no? O sea, como que, o sea, mi conclusión final es que no encuentras a nadie. O sea, no encuentras a la persona indicada para ti, no encuentras, o sea, encuentras a una persona que cumple con una base que tú buscas, ¿no? Como de una pequeñita o grande, o la lista que cada quien tenga como de, bueno, estas cosas son importantes para mí en mi vida, es una persona que tiene los mismos valores que yo, que busca más o menos lo mismo que yo, que tenemos ciertas cosas afines, que quiere tener una familia o que no quiere tener hijos. O sea, como que tú haces tu checklist básico, encuentras una persona con quien tienes cierta atracción, obviamente, porque pues eso también está padre y es importante. Y después de ahí, puedes encontrar a la misma persona con las mismas características, y con una puede funcionar y con la otra no. Entonces, tú creas junto con esa persona tu amor. Y tú creas, y tú formas, y tú construyes ese amor todos los días, durante el resto de tu vida. Y todos los días vamos formando esa semillita de amor que va creciendo y que va como cosechando ese amor final, que es el que volteas atrás y dices, esta persona fue el amor de mi vida, ¿no? Pero por todo lo que construiste, y no al revés. O sea, tengo una frase que dice que el amor de tu vida, la única forma de reconocer el amor de tu vida es volteando hacia atrás, no hacia adelante. Y como que mucha gente no le entiende, y lo entiendo que no le entienden, porque como que yo tengo toda esta revolución en mi cabeza, pero es justamente eso. No podemos adjudicarle el amor de tu vida a alguien cuando no has formado nada, ¿sí? O sea, el amor de tu vida, yo siempre les digo cuando me escriben, ¿no? Mis cerezas lindísimas, de que sus historias de amor o desamor o así, de que es que me dejó el amor de mi vida, ¿no? O corté con el amor de mi vida, y yo siempre les digo, si no estás con el amor de tu vida, entonces no es el amor de tu vida, ¿sí? O sea, el amor de tu vida es con el que construiste ese amor. Entonces, por eso volteas 40 años atrás, volteas y dices, realmente él fue el amor de mi vida. O sea, con el que construí toda esta historia, con el que formé una familia, o donde formé un negocio exitoso, donde tengo una relación sana, donde tengo una relación que amo mi relación o mi vida o mi pareja, ¿no? Porque construimos juntos. Pero eso no llega así como al altar. O sea, eso no llega de que, ¡ay, qué suerte tuvo! O sea, eso de cuando decimos como, ¡qué suerte tuvo! Ve qué tipazo es él, ve qué chambeador. Pues no tuvo suerte, y lo han construido juntos. Claro. Y ella también tendrá su mérito por la que la eligieron a ella, ¿no? Entonces, como que quitarnos como que la suerte, o sea, como que, uy, qué suerte que se encontró a fulanito. O sea, ¿cuánta gente, mujeres que quieren encontrar el amor y que se van a vivir a otros países y que muchas veces lo encuentran y muchas veces no, y regresan? Entonces, no es que lo buscaste, es que todo el tiempo como que tenemos que estar trabajando, yo creo, como en nosotros, para ir sanando heridas, para poder tener una perspectiva más amplia. O sea, cuando nosotros sanamos cualquier cosa, o sea, sanamos a nuestro papá, sanamos heridas de nuestro abandono, o sea, cualquier herida que vayamos sanando con el tiempo y con la vida, te da un espectro mucho más amplio y te permite ver más posibilidades.
Claro.
O sea,
sí, es que siento que es como esa búsqueda personal primero, ¿no? Porque muchas veces nosotros, pues obviamente, al menos las mujeres siempre queremos como esa pareja perfecta, ese amor de la vida, ese amor de Disney, como todos los estereotipos que vemos allá afuera. Pero no entendemos que esa búsqueda primero es algo interno, ¿no? De que, a ver, yo soy el amor, y qué tipo de amor quiero dar y recibir a los demás. ¿Estoy lista? ¿Estoy sanada? ¿Me duele? ¿Qué me estoy cuestionando? ¿Qué permito? ¿Qué cosas vamos a poder caminar juntos? ¿Qué tolero? ¿Qué no tolero? O sea, porque sí, muchas veces puedes decir, encontré el amor de mi vida, tengo 6 meses de conocerlo, me voy a casar con una boda de 600 personas y real, Y luego ya cuando no construyen juntos es cuando dices, ¿pero por qué terminaron?
Exacto.
Meses, pero ¿qué pasó si se veían tan enamorados, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, que tengas el poder de poder cuestionarte y de decir, ¿qué quiero, qué no quiero? ¿Qué acepto? ¿Estoy lista? ¿Estoy listo o no lo estoy? ¿No?
Claro, total. Totalmente eso. Eso pienso también. Estoy de acuerdo.
Así es, Cherry. Pues mira, se nos está yendo el tiempo, pero un tema que antes de cerrar me gustaría tocar contigo, porque sé que percibo al menos que a lo mejor de pronto fue un tema que pudo llegar a afectarte, era como el tema de las redes sociales y el hate y el qué opinen los demás y la comparación y demás. Ahora en esta etapa de tu vida, ¿cómo logras lidiar con eso?
¿Sabes qué? He tenido como también así altas y bajas.
Ajá.
Este tema, como que hubo un tiempo que siempre vas a tener haters, ¿no? Sobre todo cuando llegas como a un cierto, hablando de redes sociales, como a un cierto número de seguidores. Es súper común. Uno, es bien padre aprender a lidiar con eso, ¿no? A que ya no te afecte, o sea, que no te enganches, sobre todo, y quiero decirle a la gente lo que significa engancharse, porque de repente lo escuchamos mucho, ¿no? De que, ay, no te enganches. O sea, no te enganches es, porque esto aplica para todo el mundo, independientemente si tienes redes sociales o no. Engancharte es no le des seguimiento a esa persona que diga lo que te diga. O sea, y no dar seguimiento es no le respondas, no continúes la conversación, punto, y ya, se acabó. Engancharte es que pensamos y nos justificamos como, entonces yo le dije tal cosa, y eso a veces nos enganchamos con nuestra mamá, con nuestra mejor amiga, con nuestro esposo, con nuestra vecina, con una clienta. O sea, es no engancharnos, es un trabajo diario, ¿no? A ver, yo me sigo enganchando con mi esposo, con mi mamá, con mi clienta, o sea, ¿no? Con claro. Todo, pero es como un trabajo constante. Entonces, no engancharte es la primera regla básica. Y creo que hice un gran trabajo en los años, porque a veces hasta lo compartía, ¿no? En mis redes sociales. Y a veces, como que me gustaba compartirlo porque también quería que la gente viera que tampoco está tan fácil estar de este lado, ¿no? Y que también recibes mucho como deshumanización, o sea, como que la gente piensa que nosotros no sentimos solo porque tenemos una plataforma pública y que por tener una plataforma pública estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de información. Y la realidad es que no. O sea, yo estoy muy a favor de bloquear a esa gente que no se merece realmente estar como escupiendo hate al mundo. Entonces, realmente nosotros como influencers tenemos todo el derecho de recibir lo que queramos recibir también. O sea, entonces, como que a veces lo compartía por eso, como porque también la gente viera que no todo es bonito y que no siempre recibes puras halagos, ¿no? Pero últimamente también como que sentí que el estar atenta a compartir el hate también me, como que era una forma de engancharme a mí, ¿no? Como de recibir porras de, ay, no, peléala o dile tal, y tú así como, sí, como que mi equipo, ¿no? Y de repente fue como, ¿sabes qué? Mejor que ni me quite esos 2 segundos, que mejor esa persona ni me las quite. Entonces, bloqueado, muchas gracias por participar, no me vas a volver a ver, vete a tirarle hate a alguien más, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que me ha funcionado mucho más, creo que estoy mucho más optimista en general como por eso. Y aparte, la verdad es que sí te voy a decir que tengo unos seguidores que, o sea, son lo máximo, o sea, y no nada más lo digo yo como por hacerles la barba a mis seguidores, pero cuando trabajo con marcas, te juro que me dicen, no manches, es que nos mencionaste, por ejemplo, y llegó tu gente a seguir mi cuenta, y todos me han escrito, o me comentan, o me preguntan súper educados, o sea, realmente unos seguidores súper leales, súper fieles, obvio no todos, ¿verdad? Pero de verdad la mayoría. Entonces, como que cada vez siento, como que yo también me, como que me olvidé de querer crecer mucho en redes sociales, o sea, como que ya mi objetivo no es de que quiero llegar a tener 1 millón de seguidores, porque por todo, ¿eh? Porque qué miedo, porque qué presión, porque no sé si lo voy a tolerar, porque no sé si voy a dejar de ser yo, porque estoy perfectamente bien así y prefiero crear como esta comunidad de gente mucho más linda, mucho más leal a mí, que se identifiquen conmigo, a de repente como que perderme, ¿no? Entonces, como que hice ese match donde estoy yo muy tranquila, muy contenta y puedo ser yo, y como que también mis haters como que se van solitos, ¿eh? Claro. O sea, como que yo veo, o sea, me he estabilizado también en seguidores porque se va mucha gente y llega mucha gente nueva. Entonces, como que llegué a un punto en donde se va la gente que al final de cuentas no me importa porque, pues, si no les gusta lo que ven, si no les caigo bien, pues, ¿para qué me siguen? ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Hay una frase que me encanta que dice, donde está tu atención, está tu energía. Entonces, enfoca tu energía en cosas que realmente te sirvan a ti, te inspiren a ti. Y creo que toda esta comunidad de la que tú hablas es gente que se ha ido o se está quedando porque se identifican contigo, que eres una persona que inspira, eres también una persona aspiracional. O sea, también hay muchas cosas que queremos hacer como tú, desde los productos, desde el corporativo, desde el ser tan real, ¿no? O sea, el ser como tan fiel a ti misma, sin decir, me vale si salgo con este traje de baño, me va, y que sé que ha costado, y que sé que ha sido un proceso también para ti, y eso está padre mencionarlo, pero poder llegar a una persona así, siento que el público lo agradece, o sea, porque no, o sea, no me estás vendiendo algo que a lo mejor para mí es súper irreal, ¿sabes? De que yo a lo mejor no voy a poder tener 1 millón de bolsas Louis Vuitton en mi closet, pero a lo mejor sí puedo tener una y a lo mejor puedo comprarme un pantalón de segunda, ¿sabes? Entonces, está padre ese tipo de contenido que tú demuestras y haces.
Qué linda, Tania, te agradezco muchísimo también por darme este espacio, porque me encanta, como que te digo que de repente ya no había hablado como de estos temas que me apasionan tanto y que me gusta mucho compartir mi punto de vista y que la gente sé que se identifica y sé que, como a ti, ¿no? De que también todo lo que tú dices, o sea, me siento identificada y como que es una forma de pensar y sé que muchísima gente también se identifica, pero hay veces que siento que hasta que escuchamos al otro opinar cualquier cosa, no todo, ¿no? No tienes que estar de acuerdo en todo, pero opinar algo como que te hace clic a ti también y a veces necesitamos como escuchar como palabras del otro para poderle darle forma a las nuestras. Que eso pasa mucho con los libros, o pasa mucho cuando escuchas podcasts, como que encuentras como regocijo en las palabras del otro, y aparte que te identificas o te conectas, como que te da a ti como este entendimiento de cosas que a veces no sabes ponerle palabras, no sabes cómo expresarlo, y alguien más lo dice y es como, claro, eso era justo lo que necesitaba escuchar, porque eso es lo que pienso, pero no sabía, ¿no?
Claro, totalmente. Pues mira, yo de nueva cuenta te agradezco el tiempo. Sé que ha sido un mes de muchas emociones para ti, y agradezco muchísimo que nos hayas compartido y que seas tan transparente. Y yo creo que por eso la gente te quiere tanto, ¿no? Porque a pesar de lo que estés viviendo, das la cara, dices lo que sientes y está bien decir lo que sentimos, estemos bien o mal. Entonces, pues Charly, te agradezco mucho. Por favor, compártenos tus redes sociales para que te sigan los que aún no lo hacen y para saber un poquito más de ti. Sé que vienen nuevos productos también, entonces cuéntame un poquito.
Ay, claro que sí, Tania, qué linda. Estoy en Instagram como @cherrycris con doble S al final. Y mi corporativo se llama Cherry Inc.
Cherry, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero verte pronto. Si voy a Guadalajara o si vienes a Monterrey, acá tienes tu casa también. O a ver si nos encontramos en algún lugar. Pero ay, para que podamos hacer cosas también muy lindas.
Claro que sí, Tania. Qué linda y muchísimo gusto. Me encantó platicar contigo.
Igualmente, que tengas muy bonito día y te contacto también para cuando ya esté el podcast arriba. Digo, bueno, ahorita nos están escuchando.
Para compartirlo, obvio.
Sí, muchas gracias, Cherby. Hasta luego.
Nos vemos. Bye.
Bye.